Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El PP pide diferenciar entre el Pacto Nacional con Ciudadanos y los acuerdos en Murcia. A pesar de eso, el coordinador general del partido, Fernando Fernández Mayo, asegura que intentarán convencer a Ciudadanos para que no pida la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia.
Nosotros estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperemos poder convencerles de que, como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento mucho más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos.
Es lo primero de este martes. ¿Qué más está pasando, José Luis?
Pues siguen las reacciones, Carlos, al proyecto político que presentó este lunes Pedro Sánchez para intentar volver a liderar el PSOE. En COPE, uno de los coordinadores del texto presentado por Sánchez, José Félix Tezanos, ha defendido la necesidad de abrir, dice, vías de diálogo para resolver los conflictos que atraviesa el país, pero sin renunciar a la unidad de España.
Tenemos que dialogar, hay que dialogar. El otro día más decía que había puntos intermedios. Yo no sé si los hay, pero desde luego lo que no puede cuestionarse es la unidad del Estado español. Es decir, esto es una realidad, la realidad es nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado también el alcalde presidente de Ceuta. Juan Jesús Vivas ha confirmado que esta noche ha habido un nuevo intento de salto a la valla de Ceuta que ha sido contenido por Marruecos.
La colaboración de Marruecos, de las autoridades marroquíes, ha sido eficaz esta noche para evitar que se consumara ese intento de asalto a la valla.
Precisamente el temporal de viento y lluvia sigue azotando Ceuta con olas que superan los 6 metros de altura. Vamos a repasar ya la previsión del tiempo. Ángela Sánchez.
Un temporal que afecta también a Melilla y a la costa andaluza, especialmente en Cádiz, lo que ha obligado a cortar de nuevo el tráfico marítimo entre el puerto de Algeciras y los de Ceuta y Tánger. Lluvias también en el norte de las Islas Canarias. En el resto del país, cielos despejados con algunas nubes en el norte de la península.
En la página de empresa es noticia a esta hora Telefónica. Joaquín Mizmanos.
Después de la frustrada salida a bolsa, Telefónica ha vendido a un fondo a KKR el 40% de Telxius, de su filial de infraestructuras, por 1.275 millones de euros. De esta forma, la operadora que preside Payete da un paso importante en su plan de desinversiones para reducir deuda y evitar nuevas bajadas del rating.
Esas noticias de Telefónica están marcando la bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa que baja un 0,4% hasta 9.490 puntos, suben pocos valores, entre ellos Arcelor y Acerinox, pero bajan los bancos y baja también ligeramente Telefónica. La prima de riesgo de Francia alcanza los 80 puntos, su nivel más alto en 4 años. La de España se mantiene por encima de 130 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid comienza su camino en las eliminatorias de la Champions. Carlos Ganga.
A las 9 menos cuarto, ida de los octavos de final, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Simeone duda entre Oblak y Moyá en la portería y espera a Lucas Hernández, que viajará después de declarar a las 11 por el incidente con su pareja. Hace 2 años ya se enfrentaron en esta misma ronda. El partido en Alemania acabó 1-0 y se decidió los penaltis en el Vicente Calderón. Por eso Simeone asegura que será muy complicado.
Nos enfrentaremos a un rival difícil, peligroso, que nos la ha hecho pasar muy mal acá cuando nos ha tocado jugar, y el equipo que tenga más contundencia obviamente se acercará a ganar la eliminatoria. Está claro que después de lo que pasó en París se ve claramente que no hay que pensar nunca en el segundo partido, sino en el primero siempre.
Desde las 8:15 vivimos el partido en tiempo de juego. Mañana será el turno del Sevilla en el Sánchez Pizjuán contra el Leicester, y el Real Madrid jugará a las 7:45 su partido aplazado frente al Valencia. En el Barcelona sigue en el aire el futuro de Luis Enrique y Piqué sale en defensa de su entrenador.
Me gustaría recordar que cuando llegó este míster, cuando llegó Luis Enrique, este equipo no ganó nada ese año, que veníamos de la mierda absoluta y con él ganamos el triplete. Obviamente estamos a muerte con el entrenador y estamos intentando todos juntos sacar este pequeño bache que estamos pasando de juego, sobre todo, pues tirar para adelante.
La jornada 23 de Liga se cerró anoche con la primera victoria del Gato Romero en el banquillo del Málaga después de vencer 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Ganga. Pues es lo que podemos contar hasta ahora, Carlos.
A partir de ahora hablamos de qué exporta usted y a dónde y cómo llegó a esa negociación. Nos lo cuenta en un momento en el 900 50 60 06.
COPE Canarias, estar informado.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese tum-pum, tum-pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Este fin de semana toca seguir soñando.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado de las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Halcón Viajes,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequilla Carrigol,
Ceranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyo el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. Tomás Fajardo es el director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Tomás, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, estupendamente. Me lo mandas por mensajero, ¿eh?
¿Qué te mando?
La corbata que te presté para la entrevista con Clavijo.
Ah, vale, vale, vale. Pero mira, a ti la corbata no te gustaba roja, Tomás.
No, yo soy más derechoso, más derechoso.
Ah, vale. Eso te gusta el tono azul. Alberto Cabrera, presidente de Atlantis Publicidad. Alberto, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días, hombre.
Hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, hacía tiempo, por unas cosas y por las otras. Nada, un gusto estar aquí otra vez.
Bueno, está también con nosotros Javier Vega, que es el presidente de Scala Internacional de Gran Canaria. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Pues muy bien. Oye, Alberto Cabré, ¿qué haces en Tenerife hoy?
No, estoy en Las Palmas.
Ah, hombre, pues vengas al estudio e invítese a desayunar o algo.
Está también con nosotros Andrés Calvo, que también hacía tiempo que no coincidíamos con él en nuestra tertulia de empresarios, que es el presidente de Asinca. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Óscar Izquierdo es el presidente de FEPECO. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y dice Óscar que está preocupado por ti, Alberto, y por la marcha del Barcelona.
La verdad es que el otro día me entró una tristeza enorme ver cómo iban entrando los goles, pero al final, como a uno lo que le gusta es el deporte, dije, oye, qué partidazo he visto de los franceses, vaya manera de pasar por encima.
Oye, Alberto, eres un caballero en todo, ¿eh?
Sí.
Alberto, ¿y esto se puede remontar?
Qué va. Hombre, podemos marcar dos goles, pero nos van a marcar otro seguro.
Ya.
Muy difícil.
En fin. Oye, vamos con un asunto que seguro que les preocupa, ¿no? Porque en diversas ocasiones lo hemos hablado aquí. Ya saben ustedes que en el IGIC se está recaudando como nunca, los tres últimos años récord. Se está recaudando el doble que los años de crisis. Se está recaudando incluso más dinero que los años anteriores a la crisis. Y claro, uno puede pensar, si nos va tan de maravilla, a lo mejor hay que volver a los tipos de antes, ¿no?
Pues sí, dice. Maya, sigue soñando, sí.
Dice Fernando Clavijo que si no se mejora la financiación, pues el IGIC no se toca.
Yo dije que iba a bonificar el 99% del impuesto de sucesiones, sí, y donaciones.
No, y el IGIC, si va bien la recaudación y en 2016 batió récord.
La financiación.
¿Qué?
La financiación autonómica. Si hay financiación autonómica y le dan a Canarias, nos podremos permitir bajar el IGIC del 18. Que fue lo que dije en el Parlamento el otro día cuando me lo dijo para Australia.
Bueno, eso es lo que dice Fernando Clavijo. Hemos tocado también esta mañana la puerta de expertos como José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, y él también es partidario de no tocar los impuestos.
Pero aún así, repito, yo creo que la fiscalidad no hay que tocarla, no hay que ni subirla ni bajarla, nada, salvo algunos temas anecdóticos que pudieran existir, que podrían tocarse, pero nada más. Y aprovechar efectivamente que la Hacienda Canaria cumple los criterios que se han establecido y que estamos en buena disposición para hacer una apuesta definitiva por los servicios fundamentales.
¿Hay que bajar los impuestos, Javier?
Hombre, en ciertos sectores estratégicos yo creo que sí, sobre todo en la alimentación básica deberían ser todavía más bajos y, por ejemplo, me sorprende mucho en una industria turística que, por ejemplo, el impuesto para alquiler de coches esté grabado como un bien de lujo cuando prácticamente es una necesidad para el turista. Pues a lo mejor ahí habría que incidir un poco, pero seguro que si nos podemos analizar partida a partida vemos mucho donde habría que bajar un poquito los impuestos para fomentar un poco más la economía, claro.
¿Qué dice Óscar?
Bueno, yo creo que el tema es complicado a la hora de tocar los impuestos porque en estos momentos, mientras no estén aprobados los presupuestos generales del Estado, no cabe duda que nuestra comunidad autónoma necesita una financiación, y si esa financiación no viene de Madrid, hay que mantener pues los servicios, hay que mantener pues toda la actividad de nuestra comunidad autónoma. Eso no quiere decir que no se tenga que bajar, por ejemplo, en el caso del IGIC, que la subida fue provisional y se ha quedado como parece, como bueno, pasa con la gasolina, ¿no? Que siempre sube, pero cuando baja después el petróleo nunca baja la gasolina. Pues un poco viene a ser lo del IGIC. Pero la verdad que lo que dice el presidente no está desencaminado, porque mientras el gobierno central no inyecte la financiación que tiene que llegar a Canarias vía impuestos, la verdad que la situación en Canarias, si no se aprueban los presupuestos generales, va a ser muy difícil.
¿Cómo lo ve este asunto, Tomás?
Esto lo veo negro, compañero.
Esto... Oye, ¿te acuerdas que un día ves algo con otro color, eh? Que todo lo estás viendo muy negro, Tomás.
Sí, pero negro humo. Esto es que los políticos deben de acostumbrarse a cuando se hacen problemas electorales, o sea, promesas, tienen que cumplirlas. Y esto era un tema provisional, pues si ahora está también la recaudación, pues a usted tenga el valor y lo pone a los que estaba antes, a los baja un par de puntos y ya está, y cumple usted la promesa. Lo que no puede ser decir ahora y empezar a prometer a partir de ahora hasta el 19 decir que lo va a hacer porque vienen las elecciones. Y no, así no puede ser, porque por eso la gente deja de creer en la clase política.
¿Qué opina Alberto Cabré? ¿Hay que bajar los impuestos, Alberto?
Bueno, vamos a ver, los impuestos hay que bajarlos cuando se deban bajar. Hay un problema en el fondo, que es la ley de financiación de las comunidades autónomas del año 2009, que ahí quedamos mal parados, y hoy voy a explicar por qué. La del 2001 quedamos bien parados, la del 2009 no. ¿Por qué? Porque se metió una cláusula en la disposición adicional tercera que decía que los recursos del REF se contaban como financiación. Y eso es lo que se está ahora intentando, parece que va bien encaminada la negociación, que los recursos del REF sean separados de lo que es la financiación autonómica.
Son 400 millones más que podríamos recibir, Alberto.
Son unos 400 millones, 480 millones aproximadamente. Entonces, si eso que por ley nosotros tenemos que exigir simplemente por ley, pues en las negociaciones que se están llevando en la Agenda Canaria, me consta que eso es uno de los puntos principales. ¿Por qué? Porque los recursos del REF van a compensar todo lo que es la insularidad, la lejanía, las faltas de economía de escala, la no unidad de mercado, etcétera, etcétera, y la distancia que hay con península en flete, en transporte, etcétera, etcétera. Entonces, eso, si eso lo logramos, que quiten en la disposición adicional tercera el tercer párrafo ese que hay ahí, que es el que nos lo colaron en el 2009, podemos estar muy satisfechos. Entonces, la gente se pregunta, bueno, ¿y ese dinero? Bueno, ese dinero entraría probablemente... sería una ley que hay que llevar al Congreso de los Diputados y entraría en los presupuestos generales del Estado y podríamos tener la liquidación con unos 480 millones de euros más. Pero hay otro problema, y otro problema es otra ventaja para Canarias que se tiene que negociar, que es una desventaja, que es la dispersión de la población, y es la población atendida. Una cosa es la población que está residiendo en el territorio y otra a las personas que se atienden. Por ejemplo, no significa el turismo, sino significa la gente que está en dependencia, los jubilados, los menores de edad. Todo eso hay un cómputo ahí en la ley de financiación que hay que jugar bien las cartas. Yo creo que el gobierno de Canarias está haciéndolo muy bien, y porque un voto, curiosamente, de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados se ha convertido en imprescindible. A mí me da la impresión de que el PSOE no va a aprobar los presupuestos y va a necesitar el gobierno de España la participación del PNV, de Ani Orama, y falta otro. Ojalá sea Pedro Quevedo.
Andrés.
Hoy estoy perfectamente en sintonía con lo que ha dicho Alberto Cabré. Creo que la realidad es que para hablar de una reforma fiscal e incluso para esa bajada de IGIC que todos deseamos, si no hay antes una modificación de la ley de financiación autonómica, no va a ser posible. Y yo creo que no va a haber cambio de la ley de financiación autonómica, porque tenemos el Parlamento Nacional que tenemos, con una complicación, con un amplio abanico de partidos políticos que además están en procesos congresuales y están cambiando a nivel interno, con lo cual será muy difícil. ¿Cómo podría llegar esa bajada del IGIC? Pues yo creo que la única vía es, pues, esa parte del REF que en el año 2009 se incluyó, pues, como fondo dentro de la financiación autonómica, se queda aparte, y si no llegan esos 600, 700 millones que habla el gobierno autónomo, sí estamos hablando de 450 millones de euros que podría dar lugar a esa reforma o base de disminución del IGIC. Mientras tanto, yo creo que lo único que queda es en determinadas partidas, efectivamente, pues como se ha comentado, los rentacar y alguna otra, pues hacer una bajada específica solo para eso, para ese tipo de artículos o servicios.
Oscar, ¿algo más?
No, yo sigo insistiendo en que es fundamental que en las negociaciones, como muy bien se ha dicho, el gobierno de Canarias está haciendo, llevando una política muy correcta en cuanto a las negociaciones con el gobierno central. Siempre hemos hablado de Canarias como una deuda histórica que tiene el Estado con Canarias. No se trata de estar lloriqueando todos los días ante Madrid, pero sí se trata de que nos den lo que en derecho necesitamos. Y no cabe duda que nuestra situación de lejanía del continente, nuestra situación física de vivir en isla y los gastos que eso conlleva, necesita una financiación continua y constante por parte del gobierno central, que en los últimos años, por la situación política nacional, no se ha producido, y eso está creando una política de problemas de tesorería en Canarias muy importantes al gobierno autónomo. Por lo tanto, lo que pedimos es que Canarias reciba el mismo trato que otras comunidades autónomas, especialmente si nos dan la mitad de trato que le dan a la comunidad de Galicia, pues ya con eso estaríamos muy bien.
Esta pregunta que nos ha llegado, que ya la comentamos esta mañana, pero la recupero porque yo creo que merece una respuesta por parte de Tomás Fajardo. Dice, hola, Clavijo dice que el IJIC no se toca mientras no mejore la financiación. ¿Por qué entonces ha bajado el tipo del IJIC de aguas de perfume al 3% y ha dejado champús, geles y jaboncillos al 3%? ¿A qué sector empresarial le está favoreciendo? Tomás, esta es para ti, ¿eh? ¿Hay algún motivo para potenciar que la gente consuma más perfumes en Canarias? ¿No huele bien la gente en Canarias o algo así, Tomás?
No, eso es para cuando van bien peinaditos para estar en la tele y eso, para que se vean guapos los políticos.
Caray.
Mírame.
Dice otro oyente también, por lo que comentaba Alberto Cabré, dice que nos den esos 480, que no nos den esos 480 millones, que se siluyó con 160 y costó pacto de gobierno en Canarias con el reparto de los 480 divide en Canarias.
¿Sabes qué pasa, Mayer? Que son 400 y pico millones, multiplícalo desde el año 2009 hasta el 2017 y te sale que hemos perdido unos 4.000 millones de euros. Eso es más de la mitad, mucho más de la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma. Ese es un tema. Otro tema es que hay un desbarajuste desde el punto de vista del gasto en sanidad. Y aunque somos prácticamente la única comunidad de España que cumple con el déficit, curiosamente, y hemos sido alabados y premiados por Cristóbal Montoro por ese tema, pero tenemos una sanidad descontrolada. Y entonces hay un problema serio, porque ahí hay que meter mano de una manera eficaz en la gestión, porque si no, no se puede subir, no se pueden bajar los impuestos de una manera, un poco arriesgada, ¿no?
Porque se pueden ver perjudicados los servicios
sociales. Claro,
¿no?
Es que la sanidad y la educación y los servicios sociales se llevan un 60 o 65% del presupuesto de la comunidad autónoma.
Claro. Bueno, vamos con un tema que va a alegrarle el día a Óscar Izquierdo, ¿no? Y a todos aquellos que en el día a día nos escuchan desde la isla de Tenerife y sufren las colas de la Tenerife 5. Atención al pronóstico, a la previsión que maneja el presidente del gobierno con respecto a lo que puede ser, según Carlos Alonso, la solución a los atascos en la Tenerife 5, el carril Busbao.
El carril Busbao. Tenemos que planificarlo, tenemos que hacer un plan territorial, tenemos que hacer el proyecto y licitarlo.
¿Y eso nos puede llevar?
Para poder poner una piedra del carril Busbao, nos puede llevar perfectamente 5 años.
¿En 5 años, Óscar, estaríamos poniendo la primera piedra?
No, y me parece muy pronto. Vamos a ver. Sí, cómo funcionan las cosas aquí en Canarias. Pero vamos a ver, eso, nosotros desde FEPECO llevamos 22 años, ¿eh? 22 años. Donde, por ejemplo, estamos planteando la problemática de la TF1, donde hemos pedido hace 22 años la segunda pista del Aeropuerto del Sur. ¿Por qué? Igual que la reforma de la terminal, porque las obras de infraestructura no es ir a una tienda y comprarse unos zapatos. Las obras de infraestructura exigen los proyectos, las licitaciones, es un proceso muy largo, muy complejo, que después aquí en Canarias unimos pues siempre los recursos del no a todo, de ir a Europa a presentar recursos, que ahora se ha puesto de moda, todo eso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hace 22 años pusimos sobre la mesa aquí en Tenerife la necesidad de una segunda pista, no era para que se hiciera en ese momento, sino planteábamos que haciendo el desmonte de la segunda pista del Aeropuerto del Sur, con ese desmonte se podía hacer, se podía conseguir el material para hacer el puerto de Granadilla. Aunque la pista en ese momento no se hiciera, pero ya teníamos hecho el desmonte para que en el momento en que la isla necesitara de una manera eficiente esa segunda pista, pues ya sería mucho más rápido y mucho más cómodo. Se nos nos dijo hace 22 años que eso era una locura, y 22 años después estamos pidiendo, ahora todo el mundo está pidiendo lo que nosotros decíamos hace 22 años. Las obras de infraestructura hay que planificarlas con mucho tiempo de antelación, y lo de la TF5 no es una cuestión de que estemos sufriendo ahora esta situación, es que desde el año 1992 estamos con este problema. Y desde el año 1992 estamos dando soluciones, estamos diciendo que hay que hacer los proyectos, que hay que empezar a hacer los proyectos, pero claro, aquí nos peleamos, que si primero hay que hacer la pista del aeropuerto, que si otros dicen que primero la terminal, que si uno dice un bus vao, que si otro dice un carril, al final van pasando el tiempo, van pasando los años.
¿Y no se hace nada?
No se hace nada, los ciudadanos seguimos en las carreteras todos los días soportando unas colas interminables y angustiosa, y aquí no se hace nada porque todo se va en hablar, en discutir y en no ponerse de acuerdo.
Andrés Calvo.
Bueno, yo solo tengo una diferencia con Oscar, que seguro que me va a dar, creo que me va a dar la razón, y es que la planificación estratégica a largo plazo no da rédito electoral.
Efectivamente.
Y por eso no se hacen las infraestructuras.
Se trabaja para, no, como es la frase, se trabaja para las próximas elecciones y no para las próximas generaciones, ¿no?
Efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Sí. Si hace pues 25 años, como dice Oscar, si hubiese empezado con todo el tema del puerto, con todo el tema de los desmontes, si hubiese hecho una planificación estratégica, no solo en Tenerife, sino en todas y cada una de las islas, hay que prever los posibles crecimientos económicos, poblacionales, hacer una serie de modelos, evidentemente rectificables, pero hay una serie de bases en común que se puede adelantar. Si no lo hacemos, evidentemente, pues se tarda de 5 a 7 años en empezar la primera piedra, y hasta dentro de 10 años no veremos los efectos, con lo cual a los que vivimos en Tenerife...
Hombre,
y pasamos por la TF1 por el norte, pues nos quedan 10 años de sufrimiento, pues probablemente para cuando estemos en silla de ruedas.
Si Óscar Izquierdo dice que le parece pronto la primera piedra en 5 años, sí. Óscar, no quiero pensar cuándo vamos a poner la última.
No, sí, vamos a ver, en por lo menos en la isla de Tenerife, y yo creo que, por ejemplo, en Las Palmas también tengo noticias de que la situación es igual. Por ejemplo, para cualquier proyecto de inversión importante, lo mínimo entre empezar a presentar la primera documentación y empezar el desmonte de la obra, lo normal en Tenerife son de 8 o 9 años.
No. Alberto, en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, las tres últimas semanas estamos viendo ya bien problemas en la salida de Las Palmas hacia el sur, en la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 3, hasta el punto de cerrar en varias ocasiones los túneles por las retenciones. Yo no sé si ahí también hay que ir pensando ya en algo de solución, Alberto.
Bueno, no es tanto el problema como lo de la TF5, ¿no? Es menos el problema. Vamos, algún día que haya algún accidente, etcétera, o una lluvia, unas piedras y tal, pero normalmente el tráfico es bastante fluido. Ten en cuenta que la circunvalación de Las Palmas ha sido un gran invento para la solución del tráfico, ¿no? Entonces aquí sufrimos menos. Aquí el tema está radicado bastante en la aldea Gaete, que ahí llevamos también 25 años con el rollo. Ahí ha hecho mucho daño el convenio de carretera y los convenios que se firmaron con el gobierno de España, que era REF, ¿no? Y ahí se cargaron los convenios y se paralizaron las obras en infraestructuras turísticas, en carreteras, etcétera, etcétera. Que eso hay que volverlo a recuperar. Eso está en la agenda canaria también. Porque claro, ahí se bailaron 180, 200 millones anuales de un montón de carreteras. Eso es una cosa. Y otra cosa es quién planificó la TF5, quiénes fueron las cabezas brillantes, los ingenieros de camino, los ingenieros, cómo se salió el proyecto, para no darse cuenta que eso es un eje súper estratégico de la isla de Tenerife, que une el norte con la capital, que por medio está el aeropuerto, que está la universidad. ¿Quién no preveyó que ahí iba a haber un follón en un día determinado por los crecimientos normales de los tráficos, ¿no? Y ahora las soluciones son difíciles y muy costosas. Uh-huh. Y entonces, soluciones es difícil, ¿eh? Es muy difícil. No. Por lo que yo sé, es bastante complicado.
Javier.
Hombre, yo a abundar un poquito lo que decía Alberto, la circunvalación de Gran Canaria ha despejado muchísimo, la nueva, la 3, pero es verdad que todavía no están bien terminadas las conexiones y se están notando puntos de retención en ciertas horas puntuales, ¿no? Y también decir que muchas veces el tema de la planificación pues se deja en manos de políticos, ingenieros, arquitectos, y realmente muchas veces debería haber pues cierto enfoque hacia urbanistas, personas que diseñen, pues eso, no de aquí 5 años, sino de aquí a 20 o 40 años como el resto de infraestructura. Lo estamos viendo en Las Palmas o los follones que se han montado con el crecimiento de la ciudad por la zona de Siete Palmas, no está bien dimensionado y se montan pues también buenas retenciones. Entonces hay que abogar un poquito por eso, por sentarse un poco, y aunque no den réditos electorales, como decía Andrés Calvo, por lo menos pues el buen gestor tiene que mirar un poquito más allá.
Tomás, previsión poca, ¿no?, por lo que estamos viendo, ¿no?
No, aquí lo tenemos solucionado todo, lo de las carreteras. Pues hace 2 años decía que estaban bizcochadas y entonces se le subió a la gasolina 2 céntimos para reparar las carreteras, pero por lo visto viene una pardela por allí, hasta que la pardela no se vaya no se puede hacer nada. Entonces ahora van a coger el dinero, se habla mucho que eso viste mucho para los nuevos políticos.
¿Pero y qué pasó con los 2 céntimos eso de que te están cobrando en la gasolina?
Es para el
¿dónde
cajón,
está ese dinero?
Guardados en el cajón, los tiene el cabildo.
Oh, si los tienen guardados todavía la cosa no va.
Ahora están hablando de que los quieren para el carril bici, porque ahora se han hecho todos ecologistas, o ecologetas, no sé, algo de eso están por ahí, y entonces están con la película esta, pero hasta que la pardela no se quite del medio no puede pasar la carretera, ni el carril bici, ni nada de eso. Y llevamos ya 2 años esperando por la reparación de las carreteras, y esto es el problema que tenemos aquí en Lanzarote, o sea, que aquí hay mucho ecologeta.
Ya. Oye, tenemos el problema también, Tomás, del tendido eléctrico, a ver cómo resolvemos esa situación, ¿no? Porque el propio presidente del Cabildo de Lanzarote nos dijo que él no estaba dispuesto a poner el dinero para soterrar el tendido eléctrico.
Mayer, es que no escuchas la COPE. Eso ya se trató aquí hace un par de semanas, que habían políticos tibios. ¿O no lo recuerdas?
Sí, lo dijimos.
Claro, sale de tal y después mira, pero claro, es que hay que defender lo que hay que defender, compañero.
Bueno, vamos a la actualización de las 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Realizamos titulares, les contamos la última hora aquí en COPE Canarias con la ayuda de Aida Martínez.
Pues hemos hablado de la falta de sangre, en este caso falta de sangre tipo cero positivo, y que la Candelaria ha tenido que reprogramar 3 operaciones. Ante esto, Ramona Mendoza, vicesecretaria del sindicato de enfermería SALSE, decía que de alguna forma el Instituto de Donación y Hemoterapia se está olvidando de la captación de donantes, y recordaba que esto no solo afecta al hospital de la Candelaria, sino que el instituto distribuye a toda la comunidad autónoma en función de las necesidades, y ahora mismo precisamente ese tipo de cero positivo se le pone al 90% de la población. También hablamos con Ignacio López Puech, el director del área de salud de Tenerife, y hablamos de los implantes cocleares desfasados. Nos decía que a veces los retrasos son por el cambio de normativa, pero que no es algo que tenga que ocurrir en la actualidad, y que va a llamar precisamente el presidente de la Asociación de Implantados para hablar de la renovación de aquellos implantes que están caducados, que aseguraba está garantizada. También le preguntábamos sobre la sangre y decía que es muy preocupante la situación de los pacientes que están en lista de espera y que en el último momento se les retrasa la operación. Y sobre todo recordaba que somos muy solidarios con la donación de órganos y que se nos olvida que la sangre es básica para tantas intervenciones.
Gracias por contarnos la última hora. Bueno, vamos con uno de los temas más sonados de las últimas horas, tiene que ver con esa sentencia de José Manuel Soria, en la que el juez dice que Soria no pagó el hotel en Punta Cana. Recordemos lo que dijo en su momento José Manuel Soria sobre este asunto.
Y he pagado con mi tarjeta de crédito, como siempre hago. Eso sería de ser más o menos tonto. ¿Usted se cree que una persona que sea ministro de turismo va a ir a ningún hotel del mundo a dejarse invitar?
Ayer le preguntaba también Pedro Piqueras en una entrevista que le hacía a Mariano Rajoy en Tele5, y esta era la respuesta de Mariano Rajoy.
Ayer es noticia un exministro suyo, José Manuel Soria. Un juez ha acreditado que el que fuera titular de industria no pagó el hotel en el que se alojó en Punta Cana, en la República Dominicana. ¿Qué noticias tiene usted de esto?
Ninguna. Realmente no lo sabía. ¿Eso cuándo ha salido?
Ha sido esta misma mañana.
No lo sabía. Sí. He estado todo el día en Málaga, no lo sabía.
Él había denunciado a un par de medios que habían denunciado esta situación y el juez le ha dado la razón.
Mire, no puedo opinar. Soria ya no está en el gobierno. Se ha ido de la política y desconozco absolutamente esta información.
¿Qué le parece este caso, Tomás Fajardo?
Hombre, tenía que haber pedido por lo menos una factura pro forma. y después ya empieza con el tema, y una vez que salga, y si lo pago con la tarjeta, me imagino que lo podrá demostrar. Ahora, si en lugar de pagar una suite pagó una simple, pues hay una diferencia, a ver lo que hizo.
Andrés Calvo, ¿cómo ve este asunto?
Oh, pues lo mismo, ¿no? Al final las tarjetas te registran todo el movimiento que hace. Le ha dicho que lo pagó la tarjeta. Si un juez ha verificado los movimientos y dice que eso no es así, pues ahí ha quedado lo que dijo y lo que dice ahora el juez.
Javier Vega.
Bueno, pues que lo han pillado con el carrito de los helados, ¿no? Eso puede ser otra cosa, y es triste que pegue de ingenuo y que una persona con la responsabilidad que tenía en aquel momento, pues que no haya estado más listo, ¿no? Porque no creo que gane nada con que le inviten a pasarse dos días a Punta Cana. En fin, no sé por qué ha sido tan ingenuo, la verdad. No lo sé.
Alberto Cabré.
Yo creo que hay que esperar a que se presente el recurso, que ya lo va a presentar, y que se decida por parte de un juez superior. Como dice Andrés, las tarjetas dejan rastros, ¿no?, y dejan comprobantes. Él presenta una factura de, por lo que yo sé, de unos gastos del spa del hotel, y yo me imagino que él tendrá datos suficientes para rebatir eso, porque él lo afirma, ¿no? Uh-huh. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque José Manuel Soria, entendiendo que se equivocó con el tema de los papeles de Panamá, de los cuales ya nadie habla, después hubo una persecución tremenda contra él y la sigue habiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que dejar a la gente tranquila. Ya tiene un castigo suficientemente grande de haber terminado su carrera política como la ha terminado, para seguir haciendo, no sé, me da la impresión de que está todo como salido de madre ya, ¿no?
¿Y Oscar, qué opina?
Bueno, que los políticos deben dar ejemplo, y entonces esto vuelve a ser otra vez una situación muy desagradable, porque eso lo que está produciendo es un desengaño sobre la política, los políticos, la seriedad, y que la cosa pública tiene que ser siempre de servicio y no de beneficio para nadie.
¿Tomás conoce a Enrique Martínez, al empresario que lo invitó?
Sí, de vista, sí, es de aquí de Lanzarote.
Por eso te preguntaba, Tomás.
Sí, se lo he conocido, una familia muy conocida aquí en Lanzarote.
Yo lo conozco mucho.
Sí. Él trabajó mucho en Las Palmas con la familia de don Virgilio Suárez.
Sí, señor. Uh-huh. Él es un gran emprendedor y un empresario que tiene un mérito tremendo, no solamente por los hoteles, sino aquí con la fábrica de Intercasa, y tiene unas inversiones tremendas en Playa del Carmen, en México, y en Santo Domingo, ¿no? Y yo creo que este es un hombre de muchísimo mérito, y que siempre lo que ha hecho es llevar el nombre de Canarias por ahí a donde va, y hace las cosas con mucho gusto y con mucha calidad, ¿no?
No. Hombre, yo no sé cómo funciona esto en el mundo empresarial, cuando estamos hablando de un primer espada, en este caso ministro, ¿no? Lo habitual es que el empresario, si se entera que va a acudir al hotel, lo invite, Alberto.
Hombre, muchas veces invitan a la gente, ¿no? Oye, una inauguración, está usted invitado. Hombre, ¿dónde es esto? Pues mire, esto es en Santo Domingo. Pues mire usted, pues yo le invito. Oiga, sí, pero Santo Domingo no está aquí a la vuelta de la esquina. No es un cóctel aquí en el Costa Melonera. Uh-huh. Tiene usted que coger un avión e ir a dar. Pues mire usted, como usted es ministro, a mí me da la gana de invitarlo. Ese siempre y cuando lo permita la ley, que un ministro sea invitado a la inauguración de un hotel. Pues eso en el extranjero pasa mucho, pero si no está permitido por la ley, lo mejor es decirlo, ¿no? O lo mejor es rechazarlo y decir, mire, yo no voy, o voy y me lo pago.
Sí, sí.
Es que hay una casuística ahí un poco complicada, ¿no?
O sea, ¿ustedes creen que lo recomendable en ese caso, para huir de situaciones como esta?
Muchas veces, me acuerdo del Bahía del Duque, cuando se inauguró el Bahía del Duque, yo era presidente de la Confederación de Canarias de Las Palmas, y me invitaron a mí a la inauguración, a un coste, a quedarme allí por la noche. Mm. Eso me acuerdo perfectamente, hace muchos años ya.
Claro, pero no es lo mismo ser presidente de...
No, ya.
Que ser
por
ministro.
Por eso digo, ¿no?, que hay una casuística ahí que no sé hasta qué punto está infringiendo la ley o no, ¿no?
Javier, ¿qué se recomienda en estos casos? Que tú además tienes experiencia en el sector.
Bueno, yo lo que quería decir es que todo tiene su momento. Entonces eran costumbres, como decía Alberto, que se estilaban, inauguraciones, ir a todo trapo y se pagaba, no había ningún problema. También se presupone que no había ninguna contraprestación detrás, que lo principal. Y ahora pues ha cambiado el tema y se exige más transparencia, más claridad y más servicio público y menos menos rendimiento personal. Entonces, no está bien visto, lo sabemos. Entonces, pues decía antes que no entiendo por qué, qué necesidad tiene una persona, estando donde está, en caer en estos temas. Pues directamente, pues se agradece la invitación y no se va. Y si bueno, uno va a sus vacaciones privadas y tiene algún tipo de cortesía al hotel, pues las acepta discretamente y ya está. Pero no se puede ir con el gratis total porque eso ya se acabó.
Claro. Vamos a escuchar la opinión de un oyente.
Buenos días, Mayer. Visto lo visto con el señor Soria, por higiene democrática y política, no habría que investigar a este señor cuando estuvo al frente de la cartera de turismo e industria. Un saludo.
Bueno, pues un poquito lo mismo que ha dicho Alberto, ¿no? Esta persona ya está pasando su calvario, pues ¿es necesario seguir con esta historia? En mi opinión, no.
Dice otro oyente, yo creo que ya lo hemos aclarado, dice, casualidades del demonio, ese hotel no sería de una cadena española. Pues ya hemos explicado que es de un empresario canario, ¿no? De Lanzarote, Enrique Martinón, que por cierto que nos enteramos que era primo del rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, que el Martinón es el mismo apellido. Bueno, vamos con otro asunto. ¿Cuándo se incorporará el Partido Popular al gobierno de Canarias? Porque da la sensación de que eso está cantado, que en algún momento se incorporará, ¿no? Hay quien dice que después del Congreso, una vez salga así la Antona. Se lo preguntábamos también a Fernando Clavijo y esta era la respuesta.
Presidente, pero ustedes quieren que entre el Partido Popular en el gobierno.
Sí, nosotros, yo lo digo bien, yo, o sea, la decisión la tiene que tomar el partido, pero Fernando Clavijo, yo creo que sería muy positivo que se incorporase al gobierno, creo que sería, le daría más estabilidad, creo que además estamos muy capacitados para ponernos de acuerdo en el programa de gobierno, y además creo que mejoraría todavía más las relaciones con el Estado, que ya de por sí son buenas.
Y con Hacienda Antona se entendería bien, nos dice.
Sí, sí, me entiendo bien, pero ya le digo, no es un tema de ahora, sino del pasado, o sea, que con lo cual hemos tenido mucho contacto en muchas tareas, y la verdad es que creo que es una persona que, bueno, me aprecio la amistad, tiene la cabeza bien amueblada y además sabe perfectamente lo que quiere.
Vamos a hacer un poco ruinito, ¿se entendería mejor que con Patricia Hernández?
Deja ver cómo acabamos, pero bueno, fíjate, yo creo que sí, pero más que... Más, quizás por la trayectoria, o sea, Patricia siempre fue una persona muy beligerante con Coalición Canaria, ¿no? De hecho, yo me peleé mucho con ella en tertulia, ¿no? Si bien en lo personal me llevo muy bien con ella, que duda cabe que ya partíamos de unas visiones un poco más distintas, ¿no?
Bueno, Alberto, ¿cuándo se incorpora el PP al gobierno de Canarias?
Yo creo que todo depende de cómo vayan las negociaciones en Madrid. Si la negociación sale bien, pues a partir de ahí ya. Yo creo que sí, antes del verano. Sí, porque entonces se apuntarían los tantos de haber conseguido eso los dos partidos, Coalición Canaria y el Partido Popular. Y entonces, independientemente de eso, yo creo que un gobierno en minoría es una instabilidad permanente, ¿no? Entonces yo creo que Canarias se merece una estabilidad. Y entonces esas son las dos cuestiones.
Tomás.
Bueno, esto es cuestión de Madrid, ya lo dijo el compañero. Están pendientes, pero no se decide. Hacier Antón está haciendo la tournée por todas las islas. Creo que los compañeros se han unido en grupo para ver si lo pueden derribar. Pero bueno, porque si no, hay otra opción, que es que el PSOE se incorpore de nuevo. Porque alguna solución hay que darle a esto, no puede seguir el gobierno en minoría.
Mm-hmm. Javier.
Bueno, yo la verdad que oyendo al presidente del gobierno, pues casi doy por claro que va a haber entrada, pero no apostaba yo por esa vía. Estaba confiado en que al final la solución era cómoda para el presidente Clavijo, el estar en esa minoría reforzada por votaciones en el Parlamento. Habida cuenta que tampoco el Parlamento de Canarias se caracteriza porque sea muy legislador, o sea, que más bien que el gobierno funcione. Y vender caro luego su apoyo a los presupuestos en Madrid. Entonces la fórmula me parecía cómoda, pero bueno, no sé lo que puede pasar. Desde luego que la primera etapa es que el PP pase su congreso regional, se aclare un poco quién va a ser el líder, si por fin el ungido de Génova, el señor Antona, pues sigue para adelante, o bien se unen los otros tres contendientes a disputarle la presidencia.
¿Cómo sonó eso del ungido de Génova,
Bueno, o sea, apreciaciones personales, claro.
Andrés.
Bueno, yo creo que primero tiene que pasar el congreso del PP en Canarias, a ver quién sale, y en segundo lugar, qué pasa con los presupuestos generales del Estado. Si yo creo que la acción será distinta si los presupuestos se prorrogan o si hay unos nuevos presupuestos. Yo creo que esas son las dos variables que dirán cuándo se incorpora el PP al gobierno. Si se incorpora, que a mí me da que Clavijo está jugando a Mariano, está jugando a Gallego.
Claro, claro. Bueno, es palmero, ¿eh?
Es palmero. No, yo creo que efectivamente hay que esperar el Congreso, aunque me parece que las cartas están ya boca arriba, porque si Madrid ha apostado por Antona, pues lo más seguro saldrá pues de presidente del Partido Popular en Canarias. Y no cabe duda que tener buenas relaciones con el gobierno central, lo que decíamos antes, la financiación es muy importante. El voto de coalición canaria, aunque sea uno en Madrid, se ha vuelto imprescindible. Y no cabe duda que tener un gobierno con una fortaleza en el Parlamento es muy importante y va a dar estabilidad a Canarias, por lo menos en los dos últimos años de legislatura. Y eso es lo que yo creo que está buscando el presidente del gobierno y también lo que está buscando el PP, porque no nos olvidemos que en la oposición se pasa mucho frío.
Dice un oyente, hasta que no ratifiquen o elijan al presidente regional, no creo que entren en el gobierno, en nuestra WhatsApp, en el 610-1080-10. Señores, lo vamos a dejar por aquí. Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad, me alegro mucho de saludarte. Un abrazo fuerte, Alberto.
Igualmente, arriba de ellos.
Vamos, a ver si remontamos, Alberto, Tomás Fajardo, un abrazo, Tomás, cuídate.
Un abrazo para todos los del Barcelona que vayan sacando el pasaporte.
Javier Vegas, el director, el presidente de Escala Internacional de Gran Canaria. Javier, muchas gracias también.
Muy buenos días, gracias a ti.
Andrés Calvo es el presidente de Asinca. Andrés, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Buenos días. Y Óscar Izquierdo es el presidente de FEPECO. También muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias a ti.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Hotel THF Atarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atarra, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
A la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Gente, ¿cómo fue? Usted estaba allí, nos decía, a punto de comer con la familia, un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja y a otro chico que viene detrás que le está pegando, que le está pegando. Ya anteriormente le había pegado la playa y le había quitado al bebé del carro y ya, la chica pues coge su carro y su bebé y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos y ahí es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10, 15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos dedicar varios golpes.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Qué horror, qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena
COPE. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando la mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Aida Martínez, terminamos este tramo del programa hablando de los premios Más Mujer.
Así es, unos premios que se van a entregar el 23 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna y que tienen 7 categorías. Vamos a hablar con Rita Calero, que es directora de la revista. Buenos días, Rita.
Hola, buenos días.
7 categorías que la verdad es que viéndolas, ahora hablaremos de ellas, comprenden básicamente todos los puntos de una mujer.
Bueno, esa era la intención. Una vez que los convocamos y que fuimos viendo qué se podía premiar o qué valores se podían dar a cada una de las mujeres, nosotros creíamos que lo habíamos ocupado casi todo, pero bueno, pues nos han dicho, oye, pero es que te faltó, por ejemplo, mujer y cultura. ¡Ah! No me puedo creer, ¿cómo puede faltar esa categoría, no? Uh-huh. Pero bueno, yo siempre digo, es la primera edición de estos premios, donde vamos a ver los posibles fallos que podamos tener y dónde podemos mejorar para una segunda edición que yo creo que ya va a estar puesta en caminito ya.
¿Cuáles son esas categorías?
Bueno, pues la primera categoría que nosotros sacamos, teniendo en cuenta que nuestra revista está básicamente fundamentada en la mujer y en el emprendimiento, pues es el premio Mujer y Emprendimiento, Mujer Emprendedora. Luego, donde digamos que se valora el esfuerzo, la iniciativa, la originalidad de esa joven empresaria. Cuando digo joven empresaria, no necesariamente quiero decir joven de edad, sino joven en ese proyecto de emprendimiento. Exactamente. Uh-huh. Luego está el premio para la mujer empresaria, pues ese premio a esa mujer que lleva muchos años dentro de una empresa, que también se está innovando constantemente por mantener su empresa al día, porque muchas veces comenzamos una empresa, la empezamos a poner a funcionar y luego como funciona ya nos olvidamos de ella y al final se va quedando obsoleta y deja de funcionar. Entonces esas mujeres que llevan muchos años trabajando en su propia empresa, que la han creado, que han trabajado por ella, que han luchado por ella y que su empresa sigue creciendo. Ese sería un segundo premio, luego estaría Mujer y Deporte. Tenemos grandísimas deportistas en nuestras islas que hacen un esfuerzo tremendo por llegar a ser una competición incluso profesional. Ya
y
es
cada
complicado.
Vez más visibilidad también a los deportes, ¿no? Porque
claro,
el Club de Voleibol Los Haris que ganaba la Copa de la Reina.
De la Reina.
Este fin de semana.
Exacto.
Vemos el Gatesa Granadilla que está en primera división.
De fútbol.
O sea que...
o la campeona nacional de taekwondo que la tenemos fresquito. Rodríguez también. Y a veces poco reconocidos esos deportes minoritarios, ¿no?
Son deportes minoritarios y deportes que después siempre han sido muy masculinos. Entonces, parece que la mujer ahí como que pues no está visible, ¿no? Y tiene grandes logros. Tenemos campeonas de olímpicas, campeonas en un montón de disciplinas deportivas a nivel nacional, a nivel europeo. Pero bueno, no tienen esa visibilidad. Otra categoría es mujer y turismo. Yo creo que en una tierra como la nuestra, donde el turismo forma parte de la economía, juega un papel muy importante en ese sentido, no podía faltar, y de hecho el papel de la mujer es muy muy importante, cada vez más, afortunadamente. Y luego teníamos mujer e innovación. Esas serían las cinco categorías que nosotros hemos dedicado directamente a la mujer, a premiar la actividad de la mujer. Pero luego también somos conscientes de que hay empresas e instituciones que pues se preocupan por ese valor de la mujer, por darle un puesto a la mujer, por reconocer su valía, ¿no? Y entonces intentamos hacer partícipe también a estas empresas e instituciones, y pues se crearon los premios apoyo y promoción a la mujer, para aquellas empresas e instituciones que con su filosofía de actuación dentro de la empresa pues favorezcan su crecimiento profesional. Y el otro es el, a ver si me acuerdo yo, que ahora mismo estoy un poco más despista.
Te vendrá.
Me vendrá.
La solidaridad.
Ah, ese es de la solidaridad. Ay, por favor, qué mal tengo la mañana. Efectivamente, el premio a la solidaridad, efectivamente, que es para aquellas empresas o instituciones que con su filosofía también pues ayuden a promocionar a mujeres con problemas o en situación de desamparo o con problemas laborales y esto. Pues te decía antes que hemos intentado que con estos premios, con estas categorías, se cubriera el mayor número posible de actividades que desarrollan las mujeres, pero que somos conscientes de que nos han faltado algunas que son, consideramos también importantes, pero lo decimos, esta nos está sirviendo muchísimo para aprender, nos ha venido muy bien el apoyo que nos ha brindado, porque desde todas las instituciones, ayuntamientos, cabildos, asociaciones de mujeres, asociaciones empresariales, todos hemos visitado muchísima gente, y todos hemos recibido siempre pues el apoyo total, ¿no? Mm. Y de hecho, muchos de estas instituciones han aportado sus propias candidaturas.
Mm. Estamos hablando con Rita Calero, que es la directora de Más Mujer, una revista que me imagino que muchos de los oyentes conocerán, que se reparte habitualmente con el Diario de Avisos, también se reparte en la provincia de Las Palmas, con otro formato, un reparto más directo. Es una revista, yo no sé cómo lo ves tú, que eres mujer, Aída, pero que a mí me parece muy atractiva, no solamente en el contenido, sino en el formato de la revista. Una revista pequeñita, muy manejable, con muy mucha calidad de las páginas, ¿no?, del papel. Es una revista que entra por los ojos, ¿no?
Sí, además que sobre todo los diferentes puntos que tratan, porque a lo mejor pensamos en revista de mujeres, es un modo de belleza, ¿no? Aquí estamos tratando todo tipo de ámbitos, desde la parte de la psicología, de cosas que nos pueden pasar en el día a día. Es abordarlo desde todos los ámbitos, de todo lo complejo que podemos ser las mujeres, que siempre se nos tacha de qué complicadas son las mujeres. Pues yo pienso que en esta revista, de alguna forma, está abordado todas esas aristas. Están pues bien, además bien hecho, ¿no? Como no este estilo también como muy de demagogia ni nada, sino...
Bueno, nosotros hemos intentado hacer un producto bueno. Nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho porque poner en marcha un proyecto como este no resulta fácil. Queríamos que el lector, cuando tuviera en sus manos la revista, dijera eso que acaba de decir Mayer, ¿no? Oye, qué formato más bonito, qué cómodo, qué práctico, se puede llevar a cualquier sitio. Abrir la revista y que sientas que tiene una calidad de papel y una calidad de imagen muy, muy buena. No hay muchas revistas ahora mismo en Canarias que salgan con un formato así. Cuidamos mucho la imagen. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra revista está dedicada a la mujer y es para la mujer, aunque evidentemente tiene...
La puede leer cualquiera, claro, porque vemos a Mayer aquí, ustedes no lo pueden ver, los oyentes, pero está aquí pasando las páginas, está
ahí concentrado.
Ensimismado en el contenido.
Es que tengo problemas para concentrarme en la revista con Rita, porque la revista me está distrayendo.
Oye, que lo
aunque
distraiga
le pese,
yo...
Aunque le pese a nuestro jefe informativo, Santiago Morollón, que le gustaría estar en esta entrevista en este momento.
Otro día lo traemos. Pues eso que te decía. Entonces, claro, cuidamos mucho la imagen. Las mujeres, si hay una cosa que nos preocupa mucho, es nuestra imagen. Entonces, bueno, pues nosotros también queremos cuidar mucho la imagen de la revista, pero dentro de ahí, de la revista, queremos cuidar mucho también la imagen de la mujer. Y lo que decías antes, está básicamente dedicado a la mujer, al emprendimiento, a la empresa, al trabajo. A la psicología, cómo nos podemos ayudar las mujeres en un montón de cosas, con el trabajo, con los niños, en nuestro día a día. Hay moda, por supuesto, hay moda para ella, moda para él, hay unas editoriales de moda muy 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 bonitas también, hay sexualidad, hay cocina, hay unas recetas maravillosas, Carlos Gamonal, que nos dedica su tiempo también y nos hace unos artículos súper bonitos que nada tienen que ver con la cocina. O sea, si el que se crea que Carlos Gamonal va a escribir en la revista Más Mujer de recetas de cocina, no, esta no es la revista de recetas de cocina, ¿no? Él nos escribe de otras cosas que además son muy interesantes leerla, porque a mí me sorprendió muchísimo cuando él me mandó el primer artículo. Y decía, no puede ser.
Bueno, este jueves es la gala de la entrega de los premios Más Mujer, el 23 de marzo, y la revista en la que veremos a las premiadas es el día 4 de marzo.
Sí.
La revista que se reparte el día 4 de marzo.
El día 4 de marzo, sábado, saldrá el próximo número encartado. Con el periódico Diario de Avisos, es decir, el cliente que compre el periódico tendrá gratuitamente la revista. Entonces yo, por favor, esa fecha, ténganlo ahí, agéndenlo. 4 de marzo sale la revista Más Mujer con Diario de Avisos.
No sé si hay tiempo de que nos cuentes brevemente quiénes son esas premiadas, esas primicias.
¿Quiénes son las afortunadas?
Sí, bueno, pues sí, ya el jurado ha tomado la decisión. Fue un poquillo complicado porque la verdad, más que nada por la cantidad de candidaturas que se nos presentaron. Nosotros, como te decía antes, esta es la primera edición. Solicitamos la colaboración de muchísimas personas y afortunadamente tuvimos una respuesta muy muy positiva. Entonces tuvimos muchas candidaturas. Algunas se tuvieron que ir eliminando pues por errores en forma y tal, pero en general pues hubieron muchas. Y luego la calidad de esas mujeres que se han presentado era tan alta que era complicado para el jurado. Entonces, por ejemplo,
te voy a tener que decir que no me cuentes ahora quiénes son las afortunadas, sino después del boletín.
Después del boletín, venga, vale.